sí, claro, con respecto a la actividad que realizo,
la familia,
que es mejor que la que el otro, etcétera, sí.
Mejor que
sí, bien, bueno, entonces, sí, la compañía.
Por ahí sumado a esto lo de los celos profesionales.
Totalmente, los celos profesionales están relacionados con la competencia. Bueno, nosotros en la propuesta que tenemos frente al tema de los mecanismos distorsionantes es la existencia de grupos más sanos. Vamos a presentar ahora el concepto de grupo sano. Es un concepto fuerte, es un concepto ambicioso. Vamos a pasar a la diapo. Ustedes tienen entre su material de lectura en la carpeta, no lo vamos a, tienen una hojita así tipo diapo, que va a pasar ahora Juan, y tienen también una hoja mucho más analítica, sobre que no vamos a ver ahora porque no tenemos tiempo, que era para la lectura. Les pido por favor que lo lean luego. Se llama El desarrollo del grupo sano, los mecanismos distorsionantes, que está en la primera de mis obras, que es Hacia un modelo de crecimiento humano, donde se caracteriza lo que sería un grupo sano con sus detalles. ¿O sea, lo pusiste acá? Es un privilegio en la vida pertenecer a un grupo sano. No me refiero solamente a los grupos institucionales y a los grupos, digamos, como docentes, ni a los grupos como directivos, sino a los grupos humanos en general. Exactamente. Esa hoja tiene que ver con el grupo sano, está tomado del libro Hacia un modelo de crecimiento. El grupo sano es el que te ayuda a crecer como persona. Tener un grupo sano es un privilegio. No sé si todos tuvimos la fortuna de pertenecer a un grupo sano. Yo lo voy a describir. El grupo sano se caracteriza porque en él prevalece un clima de solidaridad y cooperación. No hay sometimiento de unos a otros. Hay respeto mutuo y aceptación. Promueve y estimula la comunicación. ¿Vieron que la comunicación era uno de los temas que salía ahí como importante? Salió en el análisis que ustedes hicieron. Y también en las demandas que ustedes tenían con respecto a la posibilidad de intervención del supervisor. Mejorar la comunicación. Sí, ¿qué dice Patricia? ¿Decías algo? Bien, promueve y estimula la comunicación, así como el crecimiento personal de sus miembros. En él encuentran posibilidad de confirmación y reconocimiento todos sus miembros. No hay zonas de exclusión. Las personas que lo componen sienten que dentro de él pueden ser auténticas. No se ven obligadas a adoptar máscaras ni barreras y no temen ser descalificadas. ¿Perdón?
Ese último me parece que es...
Clave.
Yo por lo menos con mi experiencia lo veo como lo más... Cuando no tiene que ponerse, no tiene que aparentar nada, no tiene que estar pensando cómo me muevo, cómo me siento, hay que hacer la pertinente, no, sos pobre.
Muy bien, lo que dice Laura es así. Uno cuando está en grupo a veces, interactuando, no puede ser completamente espontáneo, no lo es porque teme que algo que diga sea descalificado o que lo interpreten mal, entonces no mostrar un lado endeble o vulnerable, entonces ¡pum! Se pone la máscara. Un autor que trabajó mucho esto es Carl Rogers, autor que yo respeto mucho, tiene un libro Grupos de Encuentro, que yo les sugiero que si ustedes lo pueden conseguir, quizás algunos lo conocen acá en Roger, porque es un autor muy importante con respecto al encuentro, la comunicación y el crecimiento. Porque en un grupo donde uno puede ser uno mismo sin ponerse la máscara, imagínense cómo puede crecer uno. Porque uno puede ser quien es realmente. Es fascinante esa experiencia. Poco frecuente. A mí, yo tuve esta experiencia de 2 o 3 veces en mi vida como intensa. Y me ayudó a develar partes mías, inclusive, que no estaban, que no había podido desarrollar hasta que no apareció quienes me la valoraron. A veces en el seno de la familia, por ejemplo, ocurre, en la historia de uno, que la familia le valora ciertos aspectos y no otros. Y de golpe en un grupo determinado, un grupo sano que te estimula, pero yo soy capaz de hacer esto, soy capaz de decir aquello. lo que digo puede ser valioso. Bueno, y el último es que en el grupo sano pueden aparecer situaciones de conflicto, pero se puede trabajar sobre ellos en un clima de confianza. La propuesta de Greg, que no es fácil, pero que es posible, es que nosotros, como docentes en el área, como directivos en la institución y como supervisores en el trabajo con los directivos, tendamos, intentemos mejorar el clima grupal y ir desbarajustando un poquito los mecanismos extorsionantes y generando mejores grupos. Se han quedado un poco patitiesos, me parece. Silencio como de así. ¿Es muy utópico el grupo sano? Salgamos del aula y de la institución. En la vida. Pregunto. ¿También?
No, es difícil. Es difícil. Un grupo de amigos puede llegar a ser sano.
Un grupo de amigos puede llegar a ser sano. Un grupo institucional tiene menos posibilidades. Porque hay más barreras, más imposiciones, más temores, más normas que bajan y que uno tiene como que respetar, etc. Pero el intento, la propuesta, les digo yo, la propuesta de trabajar sobre el grupo dentro de la institución para mejorarlo, ¿les parece descabellado o les parece que tiene sentido? Que sea difícil es una cosa, pero que sea descabellada es otra. No les voy a decir que levanten la mano los que creen que es descabellada porque no me animo. Y no, imagínate que las que, si yo digo quién cree que es descabellada y levantan la mano, es como fuerte, ¿no? Descabellada. Descabellada quiere decir que no tiene mucho sentido. Pero mira ahora la compañera, que mira la hora inquieta porque por algo. Porque ya tenemos poco tiempo como para tratar este tema o qué. Bueno, entonces, ¿cuáles son los recursos para trabajar por la integración grupal? En el grupo sano pueden recibir confirmación todos sus miembros. En el grupo que no está sano, en un grupo con mecanismos distorsionantes, solamente reciben confirmación algunos miembros. Por ejemplo, vamos a ver, ¿el aula o el equipo docente? Hay un autor que se llama Eric Berne, que algunos de ustedes lo deben conocer porque creó la teoría transaccional, Eric Berne, que habla de las caricias. Dice que las personas recibimos en la interacción con el otro, recibimos caricias. Son las caricias psicológicas. Entonces, por ejemplo, un reconocimiento. Ustedes habían hablado cuando empezó la jornada, me pusieron mucho sobre el tapete el tema del reconocimiento. ¿Se acuerdan? Que decían qué importante recibir reconocimiento. El reconocimiento es una de las necesidades psíquicas básicas. Quiero aludir a esto un momentito. En la vida del ser humano existen las necesidades psíquicas básicas. Cuando aparecen los mecanismos distorsionantes, esas necesidades en general no se satisfacen. ¿Cuáles son las necesidades psíquicas básicas que todas las personas tenemos? ¿Se animan ustedes a mencionarlas? A ver, necesidades psíquicas básicas. Afecto. ¿Qué más? Reconocimiento. Aceptación. Sí.
Contención.
Estímulo.
Cuidado. Realización personal.
Realización personal, escucha, comunicación. ¿A qué edad nosotros, las personas, tenemos estas necesidades psíquicas básicas. A ver qué dice. Siempre, desde que nacemos hasta que termina nuestra vida. Desde el bebé hasta el anciano. Lo que pasa es que los satisfactores no son los mismos. ¿Quiénes satisfacen? O las formas también, el amor. El amor no es lo mismo el que satisface el amor en un bebé, lo que satisface el amor en un bebé que en un adulto. O el reconocimiento. ¿Cómo nosotros sentimos el reconocimiento? Nosotros directivos, supongamos que seamos directivos. La mayoría de ustedes son directivos. Una forma de recibir reconocimiento. Un ejemplo, pónganme un ejemplo solito.
Por una palabra de una familia.
Perfecto. Que te dice, por ejemplo, gracias.
Eso.
Bien, digamos. Parece que me habré capelado otra vez al micrófono. ¿Qué vamos a hacer?
La sonrisa de los niños.
La sonrisa de los niños. Esto es una forma de reconocimiento y de afecto también. Ahí se unen las dos cosas.
La asistencia a las reuniones y que no se quieran ir, que no miren la reunión.
Bueno, eso es maravilloso. Que no se quieran ir y que estén escuchándote. Es una forma de reconocimiento también. Muy bien. Y bien, y la compañera que está de rosa y que está cayendo, no tiene papel, no tiene nombre. Sí, ¿qué dijiste? Exactamente. Muy bien. Cuando uno hable, todos te escuchan. Muy bien. Y por parte de la figura de un supervisor, ¿cuál sería una expresión de reconocimiento que ustedes desearían obtener?
Estás haciendo bien.
Estás haciendo bien.
Estás haciendo bien.
Estás haciendo bien. Esto es una palabra, una frase, pero dice, te vas contento a tu casa. Y algo comentaba la chica. Perdón, ¿vale? Claro.
Que se reconozca la figura como tal.
Si vos sos supervisor, el director.
Lo mismo pasa con el director, que se los reconozca como autoridad de un establecimiento o como autoridades del rol que ocupa.
Perdón, acá aparece una cosa sumamente importante, que es cuánto necesitamos el reconocimiento, no solo de nuestros pares, sino de las figuras de autoridad. Que las figuras de autoridad juegan un rol importante en la vida de los seres humanos. O sea, tenemos un vínculo con la autoridad que es especial. ¿Alguien levantó la mano? Sí, por favor.
Que a veces también para el supervisor es importante que el director lo reconozca y que el director le diga, qué bueno cómo me estás acompañando, me sirve el acompañamiento.
Totalmente.
O sea, no solamente el reconocimiento siempre es la autoridad que está por encima nuestro, sino que a veces con el cual nosotros estamos trabajando también es importante.
Exactamente. Acá parece muy interesante lo que decís, el reconocimiento y lo que se llama la confirmación, que es una forma de reconocimiento, es una necesidad humana básica. Sí, Gerardo.
Te voy a preguntar un poquito más, Pablo. Las escuelas técnicas, por ejemplo, que tienen una clara orientación que tiene que ver con la articulación con el mundo del trabajo, a veces tienen reconocimiento de las empresas, no sé, a modo de ejemplo. Estudiantes que vienen a trabajar a Uldeva, a la Cava Catriel, con el tema del petróleo,
sí, sí.
Tienen relación con los colegios técnicos.
Sí, sí, dicen, sí.
Qué bien el perfil que están sacando, por ejemplo.
Claro,
es un reconocimiento.
Claro, también es una forma de reconocimiento, sí, sin duda, claro. El reconocimiento puede existir en muchas direcciones y en muchos ámbitos. Ahora, este concepto de confirmación es un concepto absolutamente necesario en la vida humana y dice, hay un filósofo que se llama Martin Buber, no sé si usted lo conoce, filósofo profundo, humanista profundo, y él dice que necesaria es la confirmación en la vida humana y que nuestras sociedades carecen de ese hábito, porque en general no es tan fácil obtener reconocimiento. ¿Saben por qué? Porque donde predominan los ámbitos competitivos, la gente no tiende a confirmar. Por eso el reconocimiento a veces es escaso. Y a veces en la construcción de los grupos es importante poner el énfasis en los logros. Por eso es tan importante poner el énfasis justamente en los logros cuando alguien hace una cosa buena, porque apuntar, es más importante poner el énfasis en los logros que poner el énfasis en lo que está mal. Pero no es cierto que a veces existe como una tendencia a poner el énfasis más en marcar los errores que en marcar los aspectos positivos. Entonces nosotros establecemos en realidad, a mí me interesaría mucho trabajar el tema de la autoridad, ¿verdad? Porque todos ustedes son figuras de autoridad. Entonces, ¿qué tipo de autoridad es más facilitadora para promover la integración? Grupal en el aula, para promover la integración en los equipos docentes y para promover la integración eventualmente en los equipos directivos. Entonces vamos a hacer un pequeño momento de reflexión y tratar de recordar brevemente alguna figura de autoridad. Nosotros tenemos un ejercicio muy lindo para hacer, que no sé si alcanzamos a tiempo a leer la carta de Kafka. ¿Eh? En media no, para el 25, 65. ¿Cuánto tiempo? Me faltarían 2 o 3 días más. Sé que no me aguantaría ni me tirarían por la ventana, pero yo me quedaría acá para seguir. ¿Cómo sería? No, espero no tener que llegar a esta situación. Lea la parte de la carta del padre de Kafka. Vamos a hacer un trabajito brevísimo de cuchicheo de a dos. Leer la carta del padre de Kafka y con la compañera, cada uno va a marcar aquello que le resultó más impactante, más significativo y lo va a comentar. ¿Qué hacemos? Cuchicheo de a dos, de a tres. En la carpeta está la carta del padre de Kafka. ¿La encontraron? Bien. Esta carta la escribió Franz Kafka a su padre cuando tenía 30 y pico de años. Y, bueno, fragmentos de esa carta yo escogí para tratar el tema del ejercicio de la autoridad. Entonces, cada uno lo va a leer, va a marcar la frase, una frase, una o dos que le haya impactado y luego lo va a comentar con su compañera o compañero. ¿Podemos hacerlo de a dos o de a tres? Nuevamente técnica de cuchicheo. La lectura puede ser individual, la marcación es individual y el comentario puede ser de a dos o de a tres. Técnica del cuchicheo. Les damos 5 minutos para hacer esta tarea. Si se quiere 10, pero no más. Yo vi la cara, la estrella. Hizo así con 25 minutos. Pero me parece que me quedé corta con el tiempo. Adelante. Lectura de la carta del padre de Kafka y marcar la frase o el fragmento que les resulta más impactante, más significativo. Luego comentarlo con la compañera o el compañero. 20 minutos. 10. 12. 12. Perdón, discúlpenme. Igualmente, si 12 les parece que es mucho, se pueden retirar realmente, pero 12 estaría, compañera. Sí, 12, 12. ¿Votamos 12? Porque me queda como estar en una como Udini. ¿Se acuerdan de Udini que lo metían en una caja todo cerradito? Perdón, 2 palabras sobre su cuchicheo. 2 palabras. Que alguno diga cómo se sintió ante esto, ante la lectura, y qué frase eligió como más significativa y qué impacto le produjo la lectura. 1, 2 o 3 compañeros que digan. No es fácil tampoco, ¿no? Acá tenemos el micrófono. bien, acá y después la comunicación. 5 minutos para comentarios. Sí.
Miedo. El miedo que lo paralizaba.
El miedo.
Y la frase que más me gustó esta, me hubiese sido necesario un poco de estímulo. Un poco de cordialidad que me allanara ligeramente el camino.
Bien.
En cambio, tú me cerrabas el paso indudablemente con buena intención de desviarme hacia otro.
Me hubiera sido necesario un poco de estímulo, dice. Un poco de estímulo. Ahora, el problema es que yo necesito que Juan escriba, pero que alguien use el micrófono. A un compañero que use el micrófono, por favor, buenísima compañera. Acá, la compañera dijo también, a ver, miedo. El miedo que te paraliza y se bloquea, pero además, interesante también, el estímulo. Me hubiera sido necesario un poco de estímulo. Otro, alguien más que quiera hablar. Bien, adelante, por favor, la compañera que tiene la...
Un castigo desmedido, ante una situación, un castigo desmedido, y la fuerza que se ejerce mal entendida como autoridad de una figura de poder.
Bien.
Sobre un niño.
Muy bien. Castigo desmedido y
como
poder desmedido.
Exacto. Y bueno, y la frase esta de asumías ante mí el enigma de los tiranos, cuyo derecho se funda en su persona y no en la razón.
Ahí está. El eje está en su persona y no en la razón. Acá aparece la irracionalidad de esa figura. Otra. ¿Alguien más? Acá tenemos a la compañera, Marisa. Marisa, sí, adelante. Sí,
vale. Yo elegí, tú solo puedes tratar a un niño de la misma manera con que estás hecho.
Eso es. ¿Y eso a qué alude?
Y me lo tomé por dos cuestiones, porque en el trabajo en grupo generalmente me reclaman que yo no les reconozco los méritos.
Ahí está.
En la medida que necesitan.
No, reconocimiento de méritos.
Y después porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo le tengo que dar reconocimiento, tengo que haber recibido el reconocimiento.
Qué interesante lo que dice Marisa sobre el tema del reconocimiento. Chicos, les quiero decir una cosa. Hagamos circular el reconocimiento. Hagamos circular. Pongamos el énfasis en los logros. Eso es un eje de una autoridad empática. ¿Hay algo positivo? Muy bien. Eso estuvo bárbaro. Estuvo bárbaro. Ejemplo de dos muy cortitos de la madre más punitiva y de la madre más empática, muy cortito digo. Va el hijo, tiene 5 de las 5 cuentas, tiene 3 mal y tiene el dictado muy bien 10. Madre punitiva le va a decir, sí, el dictado está bien, pero mirá la cuenta. Cuando dice pero, está poniendo donde uno lo que quiere decir dice después del pero, ténganlo en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo me queda el vestido? Sí, está muy lindo, pero es un poco corto. En cambio, la otra mamá, la que es más permisiva y la que es más empática, le va a decir, es cierto, las cuentas tenemos que seguir trabajando porque algún problema hay importante, pero mirá el dictado, mirá el dictado, eso mismo hacerlo con todo el mundo, eso es espectacular, eso les va a dar un resultado espectacular para mejorar las relaciones con los docentes, por ejemplo, ¿no? Marcarle cuando hizo algo bueno, ténganlo en cuenta, ¿eh? Es una de las claves. Sí, adelante, por favor. La compañera, por favor, sí.
Sí, yo subrayé métodos educativos y su efecto sobre mí.
Bien, los métodos educativos y su efecto sobre mí, porque entonces me dice que no te pareces nada de mí, pero yo soy producto de vos.
Claro.
Porque tú, hay una frase que no está en eso, que le dice, tu mano, miren qué frase, tu mano, esta no la recorté, tu mano y mi materia eran tan extrañas la una para la otra. Porque el padre quería que él fuera un militar y él quería ser un poeta. Tu mano y mi materia eran tan extrañas la una para la otra, por eso salía así. Bien, adelante. Sí.
Como la chica, entre otras frases, una que coincidíamos con Graciela es, tú solo puedes tratar a un niño de la misma manera con que estás hecho.
Sí.
Pero yo creo que a esto tenemos que sumarle que uno puede cambiar.
Ahí está.
Esa matriz que uno, digamos, tiene, todos tenemos, y uno intenta transferirla, creo que uno puede optar para que no sea, para romper eso que justamente...
Es muy, muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con el propio aprendizaje. Que para eso estamos haciendo los cursos también, para poder modificar alguna cosa que por ahí... Bueno, excelente. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna otra frase que han elegido, rapidito? Ahí, la compañera del fondo, ¿sí? Y ahí la compañera del saquito rosa, amarillo, ¿no? ¿Está bien la mano? ¿Amarillo el fondo? No. Bonita.
Pero no puedo creer que fuera tan difícil tratarla con una palabra cariñosa.
Eso, no puedo creer que no hayas podido tratarme con una palabra cariñosa. Bueno, excelente. Yo con esto simplemente quería hacer una introducción, que va a ser introducción y cierre, al tema del ejercicio de la autoridad. Nosotros tenemos una propuesta que es dividir los estilos de ejercicio de la autoridad en dos grandes clasificaciones, que ahora lo vamos a pasar en la diapo, muy sintéticamente expresado, como un estilo admonitorio, punitivo, que pone el énfasis en el error y en la culpa, y un estilo democrático, empático y firme, porque no quiere decir que ser democrático y empático sea ser laissez-faire. No hay que confundir democrático y empático con el laissez-faire, que es hacer cualquier cosa. Eso es lo contrario del estilo democrático. El democrático marca, pauta, organiza y reconoce, pero pone el límite cuando es necesario ponerlo. Entonces nosotros tenemos acá dos grandes, digamos, categorías, que paso a leerlo. El estilo admonitorio se caracteriza, y ahí ustedes van a encontrar gran parte el padre de Kafka. Temor, descalificación, porque lo descalificaba, reproche y culpa, discriminación, énfasis en el error, sí, está bien el dictado, pero mirá las cuentas. Comparación como estímulo, ¿por qué no sos como tu hermano? Mirá cómo trabaja todo. Porque él siempre trae 9, 10 y vos tenés 4, 5, ¿qué te pasa? Y los alumnos. Comparar, ojo, alimenta la dependencia y la heteronomía y no acepta críticas. Y luego el estilo empático tiene una propuesta vincular positiva. Tiene respeto y aceptación por el otro, que es mi subordinado, que es mi sujeto. Pero yo lo voy a aceptar y lo voy a respetar. Luego no quiere decir que no le marque los errores o las dificultades, pero a partir del respeto. Luego, énfasis en los logros, promueve la inclusión. Promueve también estímulo, interés y motivación. Facilita la integración. Y acepta críticas, promueve la participación y la expresión. Este cuadro de la derecha es lo que nosotros intentamos promover, estimular, y creemos que es el que más ayuda a mejorar los climas institucionales, y el que ayuda muchísimo si uno como supervisor puede llevarlo a la práctica. Un poco sería como un cierre y a su vez apertura, porque a partir de acá tendríamos que trabajar. Ahora tenemos que ver con cuál de nosotros nos sentimos más identificados, dónde nos aprieta el zapato y qué cositas tendríamos que quizás ajustar. O podemos decir, qué bueno, soy una autoridad democrática, empática y firme. Así que eso estaría buenísimo. Yo les cuento como último, porque ya no me puedo contener más con todas las cosas que les quiero contar, pero esta sí prometo que será la última. ¿Segura? Que es el autoritariómetro. El autoritariómetro es un dispositivo que yo me inventé para medir autoritariómetro, para medir mi estilo de autoridad. El autoritariómetro tiene el 1, que es carente de autoridad totalmente, y el 100, que es el más rígido y autoritario. ¿Dónde se ubica uno? Poner el 50, que es el más democrático. ¿Dónde uno se ubica? Me ubico más para... Acá nadie es uno, ninguno de nosotros, y nadie es 100. Eso lo tenemos re claro. Si no, no podríamos estar acá. Si fuéramos uno o si fuéramos 100 no podríamos estar. Pero por ahí estamos justo acá, o por ahí estamos más hacia acá, o por ahí estamos más hacia acá. Bueno, los invito a que cada uno esta noche en su casa, cuando llegue a su casa, se haga el autoritariómetro personal. Y después, si tiene hijos, se lo muestre a sus hijos. ¿A vos te parece que yo esté acá? Entonces ahí veremos. No le pido que se lo muestre a sus alumnos y a sus docentes. Bueno, jóvenes, con esto yo doy por terminado. Pero antes de cerrar, les voy a pedir, por favor, rápidamente los chicos se me pueden repartir los papelitos. Acá tenemos los papelitos, necesito que varios los repasen, no solo vos. Por favor, a ver si alguien más nos ayuda a repartir un papelito por persona, porque quiero que escriban lo siguiente, les voy a invitar, si son tan amables, qué amorosa, es una colaboradora ya. Quiero que escriban una especie de pequeña evaluacioncita, pero subjetiva. Después tenemos una evaluación institucional, en segundo momento. Es una planilla que les voy a pedir. Pero esto es entre ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros. ¿Cómo me sentí? Escriban, por favor. Si lo quieren escribir en borrador, pues lo pongo a la tarjetita. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí y qué me llevo? Primero, ¿cómo me sentí? Segundo, ¿qué me llevo? Y tercero, quisiera decir qué. ¿Qué me llevo y quisiera decir qué? Si a alguno de ustedes le interesó particularmente la propuesta, quisiera seguir capacitándose en esta línea a través de mail o lo que fuere, o a través del blog, tiene que tomar contacto con él, con la red de educadores comprometidos, no, me pone por favor al final, me interesaría la capacidad con la capacitación y me deja su nombre y su dirección de mail. Ahí tenés que poner y su dirección de mail para que nosotros nos comuniquemos. Porque como nosotros es tan breve para todo lo que hay, me gusta además saber si hay una devolución intensa en ese sentido. ¿Cómo me sentí? ¿Qué me llevo? Y quisiera decir qué. Y ya les digo, el que quiera continuar bien con la línea nos pone ese dato del mail.